Estoy buscándome intacto, pero te veo en cada cuadro. Las risas parecen ser falsas, pintadas con grises manchones que hoy son mi garganta. Y voy mordiéndome el labio, perdido en todos lados. Si hasta el viento parece no estar de mi lado, y la esquina me esquiva mientras me sigo mojando. La llovizna en la ciudad me escupió al caminar. Me sentí como un viajante, y en los muros con mensajes yo te vi. Quiero un día para mí, quiero un día para mí, donde vos me des la mano y me libres de este estado que hoy me tiene así, así. Es tan real que hoy no te puedo cantar. Tus ojos me dan la certeza que antes de irse de esta tierra vamos a besarnos. La llovizna en la ciudad me escupió al caminar. Me sentí como un viajante, yo te vi. Quiero un día para mí, quiero un día para mí, donde vos me des la mano y me libres de este estado que hoy me tiene así, así.
Seguimos adelante en esta edición de Agenda Camacuá, y ustedes ya lo saben porque en estas semanas previas hemos venido escuchando bastante la música de Salandrú, esta banda que se va a estar presentando el sábado 6 de mayo aquí a las 21 en la Sala Camacuá, la sala de AEU. Y bueno, hoy nos encontramos con dos de los integrantes de Salandrú que han venido aquí por la radio, por Radio Camacuá, para charlar un poco, para contarnos algo de la previa del show y sobre todo también para conocer un poco de la historia de la banda, que si bien ya tiene su tiempo de rodaje y si bien se han presentado en distintas ocasiones, el año pasado me acuerdo de varias fechas y demás, todavía hay mucha gente que está por descubrirlos, y también parte de la idea de charlar un poco es conocer la historia de Salandrú. Para esto saludamos y recibimos a Agustín Moratorio, que es guitarrista y cantante de la banda, también a Camilo Rutín, que canta y se encarga de la percusión. ¿Cómo andan, muchachos? Bienvenidos.
Buenas, buenos días. ¿Cómo
bien, va? Bien, bien. Bueno, gracias por la visita y empecemos por el principio, porque, bueno, yo estuve leyendo algo y conociendo algo de la historia de ustedes. Sé que viene de bien jóvenes, ¿no? Hay ahí una historia que tiene que ver con compartir un centro de estudios, con compartir un bachillerato artístico en el IABA, ¿no? Por ahí arranca este asunto. Cuéntenos ustedes.
Bueno, la banda se conoció, la mayoría de los integrantes nos conocimos en el quinto artístico del IABA en el año 2010. Ese mismo año, bueno, yo y Francisco nos empezamos a juntar, a tocar, a zapar, a hacer cualquier cosa, a tocar cualquier cosa. Y de repente se fue sumando más gente, que eran los otros integrantes de la banda. Y en julio de ese año medio que empezamos a armar de verdad la banda, pero nos juntábamos los sábados de mañana a la casa de la abuela de Fran.
Que además eran gurises mismo. Digo,
sí, éramos gurises, seguro. Y nos empezamos a juntar ahí, a improvisar, a sacar algún tema de Gordo Mateo o algo así. Y nos empezamos a enganchar cada vez más, a colgar. Y el asunto fue tomando como aires más serios. Uh-huh. Luego.
Claro, vos también estabas
en... Yo en realidad, la banda empezó en 2010, ¿no? Y yo me sumé en 2011 a través de Francisco, que es el baterista de la banda. Yo lo conocía él desde chico. Y me invitó a tocar la percusión. Yo en realidad los demás no los conocía, los conocí ahí en la banda. Claro. Y ahora ya estamos 6 años juntos.
Siete van a ser.
Siete. Ya para 7. Es un montón de tiempo, ¿no? Digo.
De gustos, figura acuarela, cálida mirada, brilla en tu silueta, es una pintura de olores, ladrillo, madera. Cuando te imagino veo en tu receta una arquitectura de gustos, figura acuarela, cálida mirada, brilla en tu silueta, es una pintura de olores, ladrillo, madera. Encendiendo el fuego en la carretera. Y una foránea intercambian roles, últimos tocados, últimos colores, tu sonrisa deja sin letras a los rock and acuarela, cálida mirada, brilla en tu silueta, es una pintura de olores, ladrillo, madera. Encendiendo el fuego en la carretera. Esta noche las maravillas rompen las banderas, cantomben las calles, zamba en la vereda. Y una foránea intercambian roles, últimos tocados, últimos colores, tu sonrisa deja sin letras a los rocandoles, tu sonrisa deja sin letras.
No es fácil que una banda resista el paso del tiempo, ¿no? Con crecimiento, además, porque empezó, como decías vos, una experiencia de repente de amigos o para ver qué pasaba, y ahora ya es otro asunto.
Sí, yo creo que está sostenido por eso mismo que vos decís, que es un grupo de amigos, más allá de la música y la banda, que se toma como trabajo y algo serio, está otro que lo sostiene, que es fundamental, me parece.
Claro, tenemos, digamos, buena comunicación. Respetamos los espacios, y algo que es muy bueno también, me parece, es que creamos todos, o sea, somos todos compositores, y todos tenemos derecho a opinar y a proponer, y probamos lo de todos.
Eso hay un patrón que viene y que baja, estos son los temas, saquémoslo, sino que los van armando entre todos.
Exacto.
Y más allá de ser todos compañeros del bachillerato artístico, y vos como amigo también, y más allá de ser un grupo de amigos, ¿no? ¿Qué tenían en común? Más allá de coincidir en un lugar, digamos, en un liceo o una barra de amigos, que musicalmente, pues me imagino que cada uno vendría con sus gustos, sus influencias, sí. Digo, ¿cómo?
En realidad, casualmente también estaba todos compartíamos los mismos gustos, como de música popular uruguaya, que eso es como una raíz bastante fuerte. Y también, obviamente, habían variedades, ¿no? Y gente que, de repente, yo qué sé, yo más de chico escuchaba más rock, tipo 11 tiros, estaba más para ese lado. Michelle estaba derecho en la música popular, así, re salado, metiéndole a Cabrera y a Mateo en ese momento muy salado. Yo también, pero en menor medida. Y tal, o sea, todos compartíamos como el mismo gusto, digamos, ¿no? O gustos muy parecidos.
Claro, ¿viste? Porque además a esa edad uno, de repente, no sé si es el caso de ustedes, pero uno como medio que se mete en lo que le gusta y de repente no le da mucha bolilla al resto, ¿no? No sé si es que cueste por la edad o qué, pero de repente cuesta tener el oído más abierto a otros géneros o otras influencias. Sin embargo, eso no parece haber sido un problema, digo.
No, creo que al compartir gustos fuimos conociendo música juntos también. Y como decía Agustín, o sea, música de acá de Uruguay, escuchamos pila todos, y eso es lo que va influyendo también en la música de la banda. Quieras o no, los arreglos de las canciones y demás, influye. A la hora de pensar un arreglo, capaz que sin darte cuenta, pero lo tocas y decís, pa, esto me suena a tal cosa. Claro. Y en realidad vos no lo hiciste pensando en eso, pero está en tu cabeza.
Sí, no lo podés
claro, tal cual.
Obviar, claro, por supuesto. Y uno escuchando el disco, ¿no? Que ahora hablamos un poquito del disco, pero recorriéndolo, nota un poco eso, que hay, si bien hay un sonido identificable, que es el sonido de la banda, que uno le da unas pasadas al disco y después escucha un tema y dice, o puede decir, ah, esto es Salandrú, mirá, se parece a lo que escuchás de Salandrú, tiene como muchos climas o momentos distintos, claro, ¿no? Como que va pasando por distintas influencias o distintos gustos. Tal vez sea un espejo de lo que les pasa a ustedes.
Claro.
Supongo.
Me parece que ahí se ve reflejado como la creación de todos, ¿no? Porque, y la diversidad también entre nosotros. Pero al mismo tiempo es lo que vos decís, ¿viste? Hay un sonido que es el mismo y que se mantiene más allá de esos cambios, ¿viste? Y también lo que nos sucede es que damos pase libre a la creatividad y a hacer los géneros o la mezcla de géneros que querramos. No decimos somos una banda de, sino que somos, fusionamos cosas, ¿no? Mismo el disco es una fusión de varios géneros.
Ahí va.
Y tiene que ver también con eso de pinturas, ¿no? Como que esa diversidad, como esos paisajes diferentes, ¿no?
Claro, porque a veces pasa que, claro, que uno le queda más cómodo o le sale, digamos, con mayor facilidad de decir, bueno, yo hago hardcore, o yo hago metal, o yo hago canción de autor, o yo hago, ¿no? Sin embargo, ustedes como que rompen un poco esa barrera de los casilleros, digamos, de las etiquetas de los géneros musicales, ¿no?
Seguro.
Sí, tal cual. Eso creo que es porque en el disco hay canciones de cuatro personas. Claro. Entonces, ponele que yo solo hice canciones de rock y Agustín hizo las canciones de candombe, y ahí ya tenés diferentes géneros. Y más allá de eso, entre todos nos gustó eso de no encerrarnos en un género, sino como buscar por varios lados. Y tal, ser seis personas que aportan a los arreglos o ideas, se va como generando esa cosa un poco de ritmos distintos y todo así, pero fusionado con las mismas personas cantando y tocando los mismos instrumentos durante todo el disco.
¿Cómo es el método? Digamos, vos se te ocurre una letra, una melodía o algo, o Agustín o Camilo o cualquiera de los otros, y lo traen al ensayo, lo muestran, o hay un. ¿Cómo es el sistema? Digamos, sí. Porque por más que sea un trabajo colectivo, a alguien se le ocurre la canción.
Sí,
digamos.
Claro, o sea, ponle, Agustín tiene una canción y viene y puede tener solo la letra. O solo la melodía, o las dos cosas. Ajá. Y muestra lo que tiene, y capaz que si tiene la letra y la melodía, ya tiene idea de arreglos, por ejemplo. Uh-huh. Y lo primero que se prueba es eso, y a partir de ahí empezamos a tirar entre todos. Y está, eso es lo que gusta, gusta, y lo que no, capaz que no, y se prueba otra cosa. Claro. Pero está, ha pasado de terminar la letra entre todos, o aportar melodías, o arreglos.
Mismo también, ponele, ¿no? Estamos en un ensayo así como creativo, y uno tiene un tema, le toca con la guitarra. Y te pones simplemente a tocarlo y van surgiendo cosas. Bueno. A veces también no. A veces es como sí, a veces tiene que ser más medido. Claro. ¿No? De repente, para qué sea y en qué momento estés, también va a influir un poco de cómo es ese proceso. Uh-huh. Porque para el disco, por ejemplo, hacíamos ensayos exclusivamente de como de creatividad, así, de juntarnos a crear y a
sesiones,
arreglar.
Claro,
exacto.
Claro.
Y era de repente ya ir con otra idea, con un arreglo, ya te imaginás el chelo que hacía una cosa. De repente lo escribíamos en partitura, lo que nos surgía. Pero como más enfocado a la grabación, al proceso de grabación, cuando de repente estás en el momento de toques y eso, uh-huh, es diferente también.
Sí, ¿viste? Sí. Te preparás distinto para.
Exacto.
Claro. Porque además, bueno, ustedes, como ustedes contaban en el principio, todo esto empezó con esa semilla, digamos, en quinto, en sexto de liceo, con la barra, digamos, de amigos, etcétera. pero luego siguieron, cada uno siguió su camino, siguieron estudiando música y demás, ¿no? ¿Cómo es esa parte de la formación? Digo, pues, sé que es importante en el caso de ustedes.
Sí, sí. En realidad, la mayoría ahora de los integrantes estamos en la Escuela Universitaria de Música, estudiando diferentes cosas. Francisco y yo estamos en composición, está después Juan, está en cello, y etcétera. Estamos casi todos ahí, ¿viste? Uh-huh. Y está, en realidad es eso. También estudiando con profesores particulares. Yo también, en mi caso, que estudio composición en la escuela, fui con guitarristas, diferentes guitarristas para como seguir mi crecimiento de música popular, porque la escuela es muy académica también.
Claro, claro.
Que no tiene nada de malo, pero está. No. Para lo que yo toco, era necesario también seguir estudiando con profesores de música popular.
Y ahí, bueno, en el caso tuyo, Agustín, ¿a quiénes podemos mencionar como, no sé si como influencias o digamos como parte de tu mundo musical?
Sí, fui muchos años con el profesor Nicolás Noechwix, uh-huh. después con Alejandro Luzardo fui el año pasado, pero más que nada me influenció mucho Nicolás, que tal, fui como 4 años, 5 años con él.
Y ahí aprendiendo técnicas y...
Seguro, sí. Y de todo.
Sí, sí.
Y la idea es seguir estudiando. Ahora estoy estudiando por la mía, no medio autónomo, pero está, en cualquier momento ya arrancaré con algún profe.
Claro. Y vos por el lado de la percusión, Camilo, ¿cómo es tu historia?
Yo hasta ahora no me he manejado con profesores particulares. Desde chico que voy a clase, empecé con clases de batería, fui con el Chechi, con Martín Ibarburu, pero dejé, ahora se pila que no toco. Y después estudié percusión con el gancho Pablo Leites, claro. Y batería de murga con Nacho Alonso, y también estudié 2 años guitarra, pero no, sí. Todavía no entré en la escuela, aunque los gurises me están insistiendo.
Y bueno, estás a tiempo todavía.
No entré.
Y el jazmín anda solo jugando en el jardín.
Las estrellas escuchan tu canción. Indecisa como vos.
La mañana despierta un rock and roll, y en la calle no hay nadie más que yo. Caminando encuentro la canción.
Casa se inunda de vino y jazz. Los libros se caen, las almas se escapan y Charlie empieza a sonar.
Flor de la rosa y el jazmín anda solo jugando en el jardín.
Las estrellas escuchan tu canción. Indecisa como vos.
La mañana despierta un rock and roll. Y en la calle no hay nadie más que yo. Caminando encuentro la canción que escribiste.
Además, en el caso tuyo, Camilo, venís de una casa bien musical, digamos, ¿no?
Por sí, lado tal cual.
De tu padre, que es Pinocho Rutín, le decimos a los oyentes. Ahí sospecho que todo lo que tiene que ver con percusión, con murga y todo eso...
Sí, todo muy, muy cercano.
De chiquito, ¿no?
Mi viejo nunca me dijo, tenés que hacer esto o andá a estudiar esto, pero un poco te va llevando y está, compartimos la pasión de la música
y el gusto por escuchar
música. Sí, tal cual. Además.
¿Y en el caso tuyo hay algo familiar o?
Sí, mis padres son muy musicales también, aunque no se dedicaron. Mi padre compone canciones, nunca aprendió ningún instrumento, pero le encanta cantar anda por la vida silbando y cantando temas ahí que inventa. y eso me súper influenció también. Tiene un cassette grabado que grabó con Alejandro Montes de Oca hace mil años, que Alejandro tocaba todos los instrumentos y mi viejo cantaba.
Ah, mirá vos.
Y ahí nos hizo temas para mí, para mi hermano, para mi hermana.
Ah, bien.
Para todo. Y pero nunca se dedicó así profesionalmente a la música, pero siempre tuve la influencia. También mi madre también tiene muy buen gusto musical y mi padre también.
Claro, la casa donde se escuchaba música.
Sí, se escucha música y se le daba valor también.
Claro, ¿y cómo fue el proceso de empezar a juntarse, a zapar, como contaban ustedes, ¿no? Estando todavía bien jovencitos, juntarse los sábados mañana en la abuela, no sé, en la casa de
la abuela Lil,
la abuela. Abuela. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo fue evolucionando eso hasta darse cuenta? Si es que hay un momento donde se dieron cuenta, si pudieron decir, pero acá tenemos un proyecto que puede ser algo más, digamos, ¿no? Que puede ser, no sé si una forma de vida, pero sí algo a lo que meterle trabajo formal y trabajo en serio, que es lo que están haciendo ahora. Digo, ¿cómo se dio ese paso? Bandas de gurises hay 3 millones, claro. Digo, y no, son pocas las que sobreviven a ese impulso, digamos, o a eso de juntarse para experimentar o para hacer vida de amigos musicales. Ustedes pasaron a otra etapa. Digo, ¿cómo fue?
Nosotros en realidad creo que fuimos como poniéndonos metas por año. Siempre al principio de año nos planteamos algo, intentamos llegar ahí y tenemos la costumbre de hacer teatros, como vamos a estar acá, ya hemos estado acá, y presentar espectáculos, y creo que ahí vas creciendo y vas mejorando lo musical.
Te obliga.
Y es muy importante el papel que juega la gente para mí, que te va apoyando año a año y te da también ganas de seguir, porque vas teniendo gente a quien mostrarle lo que estás haciendo. Y después de que surgió la idea de hacerlo del disco, ahí ya te tenés para rato. Con todo el laburo que llevó y todo lo que podés hacer después mostrando las canciones, creo que sostiene bastante a la banda ese material.
Claro. Bueno, ¿cómo fue el disco? ¿Cómo fue la historia? ¿Cuándo resolvieron hagamos un disco? ¿Cómo fue el proceso?
Bien, hace 2 años nos salió la oportunidad de ir a tocar en verano, los primeros días de enero. Estuvimos casi un mes, me parece.
¿En Rocha?
Tocamos en Maldonado.
Ah, en Maldonado.
Nos salió para tocar ahí en un boliche que se llamaba Dale Juana. Uh-huh. Y fuimos para ahí con muchas ideas, muchas ganas, todo. Tocábamos, estuvo bárbaro. Y ahí nos propusimos empezar el disco ahí, ¿viste? Uh-huh. Entonces, tocando, y estábamos todos los días tocando, aparte, a veces dos veces por día.
Siempre temas propios.
Siempre temas nuestros. Ahí en la gira hicimos también temas de
también
covers.
Versiones, claro.
Sí. Claro, versiones, sí, porque...
Sí, para trabajar
y... Para llegar a la gente que no te conoce de repente con un tema conocido, ¿no?
Obvio.
Pero el asunto es que ahí nos propusimos empezar el proceso del disco... Y eso que fue hace 2 años.
2 años, sí.
Hace 2 años, empezamos con eso, creo, de 2015. Y fue un proceso larguísimo también, porque tuvo muchas etapas, ¿no? La parte creacional, de creación,
sí, sí, sí.
Que tuvo un lugar bastante grande, y de hecho, o sea, mismo hasta grabando, seguían surgiendo cosas y las grabábamos.
Y quiero que me llames cuando esté terminando. Quiero que me beses, me cierras hasta mi boca. Y quiero que te acerques para sacarme la ropa.
¿Tomaron temas que ya tenían de antes o se pusieron a componer, claro, pensando en el disco?
En realidad pusimos en la mesa los temas que teníamos y elegimos los que más nos gustaban. Y a partir de ahí vimos qué tenían en común los temas para buscarle un concepto al disco. Claro. Ese fue un laburo que nos llevó bastante tiempo.
¿Lo hicieron ustedes solos o consultaron con alguien? Después,
y nosotros y con un amigo, Mateo Altés, que siempre nos colabora con algunas letras o ideas, claro, y se fue manejando. Ahí llegó un tiempo, pero estuvo bueno.
Porque a veces está bueno que alguien de afuera, entre comillas, de afuera,
alguien que no está tocando, o sea, que te escuche, seguro, y que te dé ideas, es fundamental, porque uno a veces estando dentro pierde un poco de objetividad.
¿Y surgieron temas para el disco?
No, en realidad eran temas que veníamos haciendo desde que empezamos con la banda, que decíamos, tiene que estar grabado este tema, ¿cómo no está grabado?
Sí, sí, sí.
Y es lo que dice Camilo, ¿no? Agarramos los temas que más nos gustaban, que más queríamos grabar, y empezamos a tratar de encontrarle un concepto inmerso todos los temas, ¿no?
¿Y cuál fue ese concepto? ¿Va por el lado de los paisajes, de los colores, de estados de ánimo?
La manera de encontrarlo fue bastante por las letras, ¿no? Uh-huh. Y nos dimos cuenta que las letras tenían muchas conexiones con la naturaleza,
sí.
Con cosas del cielo.
Sí.
Que ya podía ser pájaros, podía ser cualquier cosa. Pero bueno, el cielo era un gran conector de los temas, ¿no? Entonces uh-huh. Empezamos a trabajar esa idea. También surgió, en un momento surgió la idea de como un pintor... Que pintaba, quería pintar el cielo y cada tema era un intento de pintar al cielo.
Por ahí va el título del disco también.
Por ahí va el título del disco.
Seguro.
Tal cual. Nos hacía un poco de ruido que el título sea el nombre de una canción, Pinturas en lo Alto, pero creímos al final que era el que más encerraba ese concepto.
Claro, claro. Y bueno, ¿y cómo fue el proceso operativo, digamos? ¿Cuándo, dónde, cómo lo grabaron?
En julio, ¿no? Julio de 2016. Sí. Grabamos en el estudio con Pablo Macedo, no recuerdo el...
No, te estás confundiendo. Grabamos en noviembre de 2015 en el estudio de Macedonia, que es en, ahí cerca del
Palacio Legislativo. Sí, en Yatay y Marcelino Sosa.
Con Pablo Macedo, ahí grabamos todos los instrumentos y nos faltaban las voces. Uh-huh. Después en el 2016, en marzo...
¿Se quedaron con eso?
Claro.
Ta.
Pasó el verano, ahí porque va. En verano no podíamos, estaba complicadísimo.
Porque además seguían tocando también. Y este,
seguro, ese verano igual que no tocamos porque habían otros asuntos, no pudimos tocar. Pero en marzo de ese año seguimos con la grabación.
2016.
Del 2016, sí, ahí sí, marzo. Sí. Claro, pasa que te confundiste porque en julio del 2016 presentamos el disco.
Y ahí faltaban
Yo me adelanté.
Ahí faltaban las voces.
Ahí faltaban las voces. Entonces ahí las voces las grabamos en el estudio de... Gonzalo Durán, que se llama Pie Grande, que de hecho Gonzalo Durán fue el productor artístico del disco, que tremendo capo, tremenda persona y un profesional resalado. Bueno, y tiene su estudio que es Pie Grande, ahí grabamos las voces.
Y no se tocó nada de lo que había antes, digamos.
Se editó.
Se editó, pero te quiero decir que no hubo que tocar de vuelta un bajo. No
alguna cosita, el birimbao de Patio Andaluz se tocó de vuelta. Y alguna cosa más, sí. Percusiva y eso de que se añadió
agregados.
Y tal, luego de eso también grabamos en el estudio del Manzano, que es una banda de jazz que yo estoy tocando. Uh-huh. Ahí grabamos algunos coros que nos faltaban y luego se mezcló.
La mezcla final la hizo Durán también.
Hizo Juan Cola.
Ajá,
Juan Cola en su estudio, que no me acuerdo el nombre bien ahora.
No recuerdo.
Pero bueno, la hizo Juan y también la masterización la hizo Juan.
Bien. Porque suena, digo.
Sí,
suena el disco.
Juan metió una mano linda también.
Se nota que está cuidada esa parte también.
Tal cual.
O sea que fue un proceso, dio laburo, digamos, ¿no? Todo disco da laburo, obviamente, pero como me lo están contando, son como etapas distintas. Y,
sí.
Y llega un momento donde uno pierde el control, digamos. Bueno, ahora está en manos de alguien más, no sé si el productor o de quién va a ser el máster, ¿no? ¿Cómo es eso? Digo?
Siempre es una parte de vos y una parte de como el todo, ¿no? Como, y una parte de la suerte y confiar en el otro, ¿no?
Se forma un equipo, o sea, está el que sabe y opera, que en este caso fueron Gonzalo y Juan, pero nosotros siempre estamos ahí para opinar también.
Claro, ponerme oreja y...
Claro, junto con ellos decidir.
Claro, ¿y cómo es el tener... varios que cantan, porque la mayoría de las bandas tienen un cantante y es más sencillo porque es fulano el que canta y sé que la voz es esa y en todo caso los problemas que tendré son de esa voz. Claro. Pero en el caso de ustedes...
Y para mí en realidad está buenísimo. Y hay que ser inteligente y saber en qué tema es necesaria qué voz. Capaz que no tienen que cantar todos en todos los temas. Capaz que un tema es para tres voces, para dos voces... Y a partir de ahí, o sea, ver quién lo canta y además ver los arreglos. No tiene por qué ser un arreglo a cuatro voces o tres voces.
Claro.
Pila a veces cantamos estribillos unísono porque nos parece que tiene tremenda fuerza. Y capaz que están cada cuatro personas unísono y parece un desperdicio, pero para nosotros en realidad no es así. Es algo que está buenísimo.
Pero es con la intención que tienen ustedes, que son así, obviamente.
Claro, y aparte tenemos bastante diversidad tímbrica en las voces. Entonces, eso enriquece también.
Exacto.
Porque hace que de repente... Si querés que haya un brillo mayor, bueno, irán tales voces. Si querés que haya una mezcla más, que no sabes, más difusa, cuando cantan otros o cantan más, ¿viste? Entonces, es bueno también como práctica, ¿viste? Es bastante saludable para nosotros cantar todo, porque es algo muy orgánico la voz, es lo más orgánico, ¿no?
Sí, claro.
Y es algo que también es bueno trabajar y ta, nos encanta.
Él no era vacío, tenía tristeza en su mente. No era mala gente, era soledad. Depende el color con el que se regula su lente. De cómo a la vida él va a mirar. Casi sin saberlo se engaña sin remordimiento. Y su pensamiento rende un disfraz. Mejor se distrae si llega ese viaje. Deja que se pase y ya está. Pero ese pasillo tendrá su final. Le digo,
escucha el amor que es de mil maneras. Nunca sabes cuál es la que te llega. Puedes producirlo, reproducirlo. Y se va el dolor y llega el alivio. A veces estamos en el delirio y se hace difícil.
El sol, su brillo te puede quemar. Solo hay que saber con qué ojos mirar. Su luz, su calor, úsalo si anda más allá.
Escucha el amor que es de mil maneras. Nunca sabes cuál es la que te llega.
Con el disco terminado, digamos, ¿cómo es salir a defenderlo en vivo? Porque una cosa es, todos esos primeros años salimos, tocamos, alguna gente nos empieza a conocer, nos gustan los temas, tal o cual, pero con el disco en la mano, yo lo escucho y después los voy a ver y quiero, no sé si que suene como el disco, pero
claro.
Pero ¿cómo es defender los temas ya teniéndolos grabados en serio, digamos, así, ¿no?
Y sí, lleva ensayo. Y además, como decía Agustín, que mientras grabamos fueron surgiendo cosas nuevas y capaz que antes no las estabas tocando el tema y después que quedaron en el disco tenés que hacerlas. Y hay veces que no te dan las manos, por ejemplo, a mí claro, me pasa en la percusión.
Seguro.
Que vas agregando y después está en el vivo te dan las manos para hacer dos cosas.
¿Y ahí cómo haces?
Ahora está practicando una técnica con el codo.
Y ahí tenés que sacrificar algo. Nosotros en la banda hay algunos temas que no hay violonchelo. Está Matilde, que está cantando de vuelta. Que Matilde se había ido en un momento de la banda y ahora volvió. Y ahí pasás algo de percusión a los demás y para intentar armar la base.
Pero nunca usando una pista.
No,
pues es una opción también.
Sí, por supuesto, claro. pero preferimos tocar en vivo. Sí.
Está bien. Bueno, bárbaro, muchachos. Cuéntenme una frase sobre cada uno de los otros integrantes que no están acá. Una brevísima descripción.
Bueno, falta Francisco López, que toca batería y canta. Michel Chatón, que toca la guitarra electroacústica y canta, y te dejo los demás a vos.
Bien, también está faltando Matilde, ¿no? Que ahora está cantando y usando algunos accesorios de percusión también. Uh-huh. Emiliano Cruz, que toca el bajo, canta. Y Juan
Pérez, que toca violonchelo.
Bien, perfecto. Claro,
y canta también.
Bien. ¿Y son los mismos de siempre, digamos?
No, en realidad no.
¿De aquel grupo inicial? Vos llegaste un poquito
después. Y además
¿Hubo algún cambio?
Fue cambiando. El violonchelo cambió y cambió el bajista. Fue Joaquín Méndez, que es un amigazo, le mandamos un saludo. Y también a Nacho Añón, que toca el violonchelo, otro saludo para él.
Bien. Pero que ya no forman parte de la banda, obviamente.
Claro. Forman parte de otro lugar.
Exacto.
Bien. Bueno, ¿cómo va a ser el show del sábado 6 de mayo? ¿Y cuál es la propuesta acá para la sala Camacuá? Porque además han hecho salas, han tocado,
claro,
más allá de tocar en boliches y demás, pero también han tocado en teatros. ¿Cómo es la experiencia esta?
Bien, es bastante nueva en realidad, porque
estuvieron en el galpón, ¿no?
Estuvimos en el galpón el festival, año pasado. Sí. El asunto es que, bueno, para este show decidimos hacer los temas de Pinturas en lo Alto, pero agregar otros temas más. Y una cosa muy importante es que la puesta en escena la está haciendo Mateo Altés, uh-huh, y Renata De Nevi, uh-huh, que bueno, que ellos fueron como los creadores del concepto de este show que va a venir. Que bueno, que en sí, para no quemar mucho, es los temas del disco, temas nuevos y con un marco muy diferente al que venimos haciendo.
Marco escénico, decís.
Claro, de armado del show, como de las sucesiones de los hechos, uh-huh, bastante diferente a lo que veníamos haciendo antes. Y así que está como con esas ideas, ¿no? De cosas nuevas y con la sorpresa también, ¿no? Ahí en medio.
En lo musical son las canciones del disco, más alguna canción nuestra que no está en el disco y algunos covers.
Eso. Bien. ¿Invitados?
Vamos a hacerlo nosotros.
Perfecto, sí, muchachos. Bueno, les agradezco mucho la charla. Quienes ya los conocen, no hace falta que sean convencidos, porque ya los conocen, les gusta, van a venir, pero creo que habiendo compartido la historia y los detalles que nos contaron, seguramente mucha gente que por ahí escuche los temas acá en la radio se va a enganchar para venir a la sala Camacuá el 6 de mayo. El disco va a estar a la venta en el show también.
Sí, claro.
Así que bueno, traigan un pesito más para poder llevarse el disco. Bueno, muchas gracias, muy amables.
Gracias a vos.
Muchas gracias a vos por la invitación.
Siempre ahí, como ves, no me pude detener a contemplar tu color tan peculiar. Vos reflejas que va a estar bien, que va a estar mal si te nublas y con tu rayo me cegas. Como ves, no me pude detener, mostraste un sol y no me paro de mover. Quiero aplaudir tu atardecer para la luna conocer, enamorar a una mujer y compartir tu amanecer. Quiero aplaudir tu atardecer
atardecer, para la luna conocer, enamorar a una mujer y compartir tu amanecer. De la ciudad va a terminar con tu color, prende tormentas sin pudor para anunciar oscuridad. Si hay que salir de capital para poderte contemplar, es confundirte con el mar y olvidarme del final. Para la luna conocer, enamorar a una mujer y compartir tu amanecer. Quiero aplaudir tu atardecer. Para la luna conocer, enamorar a una mujer y compartir tu
Hasta aquí, Agenda Camacuá. Música, cultura y espectáculos. Mañana, como cada día, un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa. Con la colaboración del equipo de Sala Camacuá.